todos, bienvenidos. Aquí comienza Africanija. Nos encontramos en el primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a las músicas del continente africano y el continente vecino. Y hoy, tras las noticias, vamos a estar con Carlos Junquera Rubio. Él es autor de un libro que se llama Ser pastor en el Sahel hoy, del nomadismo a la colonización y desde la descolonización a la inmigración, un libro que firman tanto él como Juan José Pastor Martínez, quien firma también las fotografías del libro. Un libro que será presentado aquí el día 1 de febrero a las 7 de la tarde en la Fundación Sur, y del cual vamos a hablar dentro de breves minutos, como siempre, después de la actualidad del continente africano y un poquito antes de la agenda de actividades. Así que recibid un cordial saludo de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur, porque esto es, y aquí comienza, Africanía.
Tout le monde, on va pas.
Sur con su director Lázaro Bustince.
África y el mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Así dice el lema de Manos Unidas en la campaña contra el hambre de este año. Un tercio de nuestros alimentos acaban en la basura, mientras 800 millones de personas siguen pasando hambre en el mundo. Millones de personas y refugiados duermen por las calles y en los campos con tiendas de plástico, mientras más de 1,5 millones de pisos vacíos en España solamente. 1 millón de refugiados en Europa, la mayoría niños. Realidades que nos deben interpelar. Y lo importante es buscar las raíces, la raíz de estos hechos, de estos desastres, para encontrar la verdadera solución. Existen recursos, especialmente en África, para satisfacer todas las necesidades básicas de los pueblos. Techo para las familias, tierra con alimentos y trabajo para un desarrollo sostenible. Lo que hace falta es una gestión más responsable y líderes más íntegros. La pobreza en el mundo no es cuestión de distribución, sino de crear más recursos, dicen algunos capitalistas. Como si la creación de más recursos asegurara que esos recursos van a todos. Hace falta crear los recursos necesarios y distribuirlos al mismo tiempo equitativamente. Otra falacia del sistema capitalista es: para superar el hambre no hay que darles peces para comer, sino enseñarles a pescar. ¿Por qué no darles oportunidades para pescar? Yo lo he visto en Lago Victoria, grandes barcos japoneses, chinos, rusos, quitando los peces a los pescadores de toda la vida. Darles oportunidades para pescar. En fin, que las ayudas o asistencias deben ser algo provisional. Lo que hace falta es abandonar las instituciones corruptas y abusivas y elegir líderes más íntegros para crear sistemas más humanos.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y os damos la bienvenida al programa de Africanía.
Noticias de África. Escucha Africanía.
¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztán Bide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztán Bide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Y en Africanía llegamos al tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano, y empezamos por el ministro de Asuntos Exteriores de Chad, Moussa Faki Mahamat, que ha sido nombrado por los jefes de Estado africanos como presidente de la Comisión de la Unión Africana. Hubo que esperar 6 rondas de votaciones y obtuvo 39 votos de un total de 54, y sucede a la sudafricana en Nkosazana Dlamini Zuma, cuyo mandato ya expira. Sus competidores serán de Guinea Ecuatorial, Senegal y Botsuana. La final se jugó entre la ministra de Asuntos Exteriores de Kenia, Amina Mohamed, y fueron juzgados al final de otras 3 votaciones. La cumbre 28ª de la Unión Africana abrió el lunes 30 de enero en la sede de la Organización Panafricana en la capital de Etiopía, Addis Abeba. La diplomacia marroquí ha conseguido una importante victoria al ser readmitido el país norteafricano en la Unión Africana tras la votación efectuada el pasado lunes 30 de enero en la reunión celebrada en Addis Abeba, al votar a favor 39 de los 54 estados. El suspense duró hasta el final. Los países que se oponen al regreso de Marruecos a la Unión Africana han jugado todas sus cartas para retrasar el regreso de Marruecos. Robert Mugabe, presidente de Zimbabue, había condicionado el regreso de Marruecos para la creación de un comité sobre la descolonización del Sáhara. También en Sudáfrica, el ANC calificó de lamentable la decisión de la Unión Africana de readmitir a Marruecos en la organización, lo cual representa un importante revés para la causa del pueblo saharaui. Subrayó que el voto en la 28ª cumbre de la Unión Africana a favor del retorno de este país al bloque va en contra de la búsqueda de la libre determinación y la independencia en el Sáhara Occidental. El ANC dijo que respeta el fallo de la Unión Africana y a su vez recordó que el Sáhara Occidental es uno de los últimos reductos coloniales de África. Marruecos ha estado fuera de la Unión Africana desde el año 1984, cuando salió de la organización en protesta por la admisión de la República Árabe Saharaui Democrática. En la Unión Africana han declarado que habrá que encontrar soluciones para la cuestión saharaui, aunque Marruecos aboga por la expulsión de la República Árabe Saharaui Democrática de la Unión Africana. El Ministerio de Asuntos Exteriores de Sudán convocó el pasado domingo al encargado de negocios de los Estados Unidos en Jartum en relación a la orden del presidente Donald Trump de prohibir la entrada de ciudadanos sudaneses en Estados Unidos. El embajador transmitió al encargado de negocios estadounidenses, Steven Coetzee, el resentimiento del gobierno sudanés por la decisión y le informó que Jartum consideraba la decisión un mensaje negativo a la luz de la evolución positiva de las relaciones entre los dos países. El funcionario sudanés informaba poco después en un comunicado de prensa que Sudán espera que el gobierno estadounidense quite pronto a Sudán de la lista de estados patrocinadores del terrorismo y revisase la decisión de prohibir a los ciudadanos sudaneses entrar en Estados Unidos. El encargado de negocios estadounidense declaró que transmitiría el mensaje del gobierno de Sudán a la administración de Estados Unidos, subrayando la voluntad de su país de continuar el diálogo y la cooperación conjunta entre los dos países. Y las investigaciones de la Fiscalía del Supremo de la Seguridad del Estado de Egipto han revelado que los terroristas asociados con los hermanos musulmanes han recibido entrenamiento militar y apoyo de inteligencia en Sudán. El viernes, el medio de comunicación El Hayat, con sede en Londres, informó que las investigaciones de la Fiscalía sobre el grupo de insurgencia urbana Movimiento Hassan, brazo armado del movimiento egipcio de los hermanos musulmanes, y sus miembros revelaron el apoyo de Sudán, Qatar y Turquía hacia el grupo islamista. Según se informa, el movimiento Hassan surgió en octubre de 2016 cuando el grupo asesinó a un policía y a un funcionario de seguridad en la provincia egipcia del Beheira. Después del asesinato, el grupo publicó una declaración en línea afirmando que son la resistencia armada al gobierno del presidente el-Sisi. El embajador de Sudán en el Cairo Respondió de inmediato al informe y negó firmemente que Jartún acogiera a un grupo de egipcios extremistas y terroristas en su territorio. Y desde mayo de 2016 rige en Uganda una ley que prohíbe fumar en lugares públicos y o a 50 metros de escuelas, hospitales y paradas de taxis o colectivos. En ese marco legislativo, las autoridades han detenido a 30 personas la semana pasada. La legislación prohíbe fumar en bares, restaurantes y hoteles, entre otros sitios públicos. Asimismo, tampoco se permite vender en todo el país cigarrillos electrónicos y tabaco con sabores para pipas de agua o shisha. Quienes violen esta disposición pueden recibir multas. La legislación prohíbe fumar en bares, restaurantes y hoteles, entre otros sitios públicos. Asimismo, tampoco se permite vender en todo el país cigarrillos electrónicos y tabaco con sabores para pipas de agua. Quienes violen esta disposición pueden recibir multas equivalentes a $60 estadounidenses o penas de 2 meses de prisión. La Organización Mundial de la Salud calcula que 13.000 personas mueren cada año en Uganda debido a enfermedades relacionadas con el tabaquismo.
Africanía,
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 Africanía.
Kulukum rayin nanayati, kulukum masulun nanani. Kulukum rayin nanayati, kulukum masulun nanani. Mana yow yalla mo gën buñ ko ballo mu bal ñoy Mana yow yalla mo baax buñ ko ballo mu bal ñoy Buñ ko ballo yalla yalla mo ñi bal ala yow ya ñi balele Ayo lele, ye lele lele Sereba neranta gole ke sunye manama namana manama Sereba neranta gole ke sunye manama mana Mai sira de manawari Mai hadana nawari Mai jolinda nawari Mai jumuna nawari Bunko balo yalla yalla monyibal ala yo ya jibalele Ayo lele 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 le Ayo lele Yele lele le Mamadu mamadu Mamado ja Moritaniko maremu koronda gado me ona medema Jagn biram jagn dafa dem bay njabotam amul numu len di fatte Minaka le munna nine ya kharo kharoli tisobe Ya won ki wum ya bon gi bu dem bayilen Un ko balo yalla yalla mo ni ba ala yo ya gi balele Ayo Lele 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 le Ayo lele 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 le Kuruma Ayo lele 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 le Dabiture na nawa Ayo lele 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 le Minemi
sal minio
ma yo ne ne
dan na wa
ne 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 ne
ai 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 ai
yo ne 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 ai yo ne 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 ne
Tiempo de charla, tiempo de entrevista.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía. Continuamos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de charla, en tiempo de entrevista, y os hablamos al principio de que estábamos presentando un libro en la Fundación Sur, que va a ser el próximo jueves, día 2, a las 7 de la tarde. Es un libro de Carlos Junquera Rubio y Juan José Pastor Martínez. Carlos Junquera está con nosotros, encantado de tenerle aquí en los micrófonos de Africanía.
Pues muchas gracias y a vosotros por poder colaborar.
Él es profesor de etnología en la Complutense, en la Universidad Complutense de Madrid. Y Juan José Pastor Martínez es el fotógrafo. Llevan colaborando ya un tiempo, es el primer libro que sacan.
No, es el segundo, pero vamos, tenemos también muchos ensayos de revista juntos y bueno, pues mientras podamos seguiremos colaborando.
El libro que presentan es Ser Pastor en el Sahel Hoy, subtitulado Del nomadismo a la colonización y desde la descolonización a la inmigración. Estábamos hablando de cómo plantear la entrevista y me decía, vamos a empezar por la inmigración, que es la realidad que mejor conocen los españoles.
Sí, vamos a ver. La inmigración masiva, no exclusiva ni pequeña, de africanos hacia Europa, es ahora. Es decir, es en estos últimos años y principalmente después de 1945, 1950 o 1960, cuando se estipula ya la descolonización de África de las potencias europeas. Presentes allá como potencias y metrópolis coloniales desde mediados del siglo XIX, aunque antes ya había colonias europeas en África. Pero la expulsión de gentes nativas de todos estos países hacia Europa, pues esto es una novedad que lamentablemente pues se ve en los telediarios y en los periódicos y en las revistas todos los días, ¿no? Hasta el punto de que ahora mismo la Unión Europea, hace unos años a esta parte, tuvo que establecer lo que se llama el Frontes, es decir, fronteras en el sur, para evitar precisamente la penetración masiva de lo que se suele llamar en los medios de comunicación social y políticos como emigración o movimiento de personas de corte ilegal. Es verdad que este fenómeno lo podríamos ampliar a otras partes del mundo, como Latinoamérica o ciertas naciones asiáticas, pero en este caso y el libro versa sobre África y los países del Sahel o del Sahel, porque todo depende de quién pronuncie el vocablo, y normalmente aquí en España se usa más Sahel que Sahel, en este por influencia, no sé si francesa, si británica o mismamente del periodismo nuestro, ¿no?
Una cuestión para toda la gente que nos escucha, que no sepa qué es cuando hablamos de la franja saheliana o saheliana, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué países estaríamos hablando?
Pues estamos hablando desde Mauritania y Senegal hasta Eritrea y Sudán en el Mar Rojo.
Es decir, es lo que significa es la frontera
meridional del Sáhara, del desierto del Sáhara, y diríamos frontera septentrional de los bosques tropicales africanos, más o menos, ¿no?
¿Y por toda esa franja se desplazan los pastores?
Sí, hay, además no de ahora, ya es de antiquísimo, o sea, esto y las caravanas de camellos, es decir, eso es una movilidad o un movimiento de personas tremendo. Sucede que las fronteras, diríamos, pastoriles en todas esas actuales naciones, en el pasado no era así, se podían mover con más libertad de un lado para otro, pero cuando África se reparte, y principalmente entre británicos y franceses, pues entonces se estipulan ahí, y ya no digamos, es decir, lo que ahora mismo tenemos como lo que fue la República del Alto Volta, lo del Níger, eso en los mapas coloniales franceses era el Sudán francés, para diferenciarlo del Sudán anglo-egipcio, que era el británico. Es decir, que no de ese Sudán francés, pues tenemos hoy, pues Senegal, Níger, Mali, todos estos salieron de ahí, ¿no? En este sentido. Y esa franja, pues es una franja de cerca de 5.800 kilómetros de longitud y con una anchura que oscila entre 100 y 1.000 kilómetros, ¿no? O sea que más o menos este es el estudio geográfico, claro, y entonces pues depende de cómo están, ¿no?, en esta situación.
Y hablábamos de migraciones y la verdad es que África, siempre lo repetimos, es un continente migratorio. Migratorio sobre todo local, ¿no? Porque nosotros lo miramos en un contexto occidental y siempre hablamos de la migración hacia Occidente. Pero es que la migración, la mayoría de la migración de africana, en verdad es local, regional, dentro de la propia África.
Sí. Es decir, las migraciones internas y tradicionales mayoritariamente siempre fueron ganaderas. Entonces va la transhumancia, es decir, cada rebaño pues necesita de unos recursos de pasto que a su vez son simbióticos con el rebaño y con las personas que dependen de ese rebaño, de la economía que luego proporciona. Es decir, si no hay pasto, es imposible que haya pastores. No hay rebaños. O sea, un pastor sin pastos, ¿qué hace? ¿Dónde lleva sus vacas? ¿Dónde lleva sus ovejas? ¿Dónde lleva las cabras? Es que es imposible. Sí he visto, o sea, en la parte meridional del actual Marruecos, sí he visto ahí porque hay donde es las zonas donde hay argán, sí he visto que las cabras suben al argán para comer los brotes porque son dulces. A pesar de que el argán, cada 3, 4, 5 centímetros, tiene un nudo de espinas, que cualquiera de nosotros saldría de allí para ir al hospital, ¿no? Sin embargo, las cabras nunca. O sea, tienen una habilidad pasmosa. O sea, eso es la experiencia, ¿no? Con todas las cosas, ¿no?
Estos pastores, son pastores de... ¿Qué he ganado? Una de las cosas que me ha sorprendido es que además, no, de un profesor de etnología, es que no solamente habla de tradiciones, que también lo podemos comentar, sino que se mete incluso a hablar del mejoramiento de la ganadería.
Sí, claro.
¿De qué ganadería estamos hablando y qué mejoras?
Sobre todo vacas. Es decir, el vacuno.
Pero no el vacuno que estamos acostumbrados a ver en España,
etc. Curiosamente, es decir, las mejoras del vacuno en África se comenzaron a introducir incluso antes del mundo colonial. Pero después ya británicos y franceses, sobre todo y especialmente a raíz de la Segunda Guerra Mundial, cuando se necesitaban recursos alimenticios en las metrópoles, se dedicaron mucho a establecer ganaderías de vacuno para que esos recursos fueran carneados ya en las metrópoles o que fueran sacrificados ya para allá, pero para alimentar sobre todo a la población de francesa o británica de Londres, de París y de todos los alrededores, claro.
Sí, mientras estaban unas economías en reconstrucción.
Exactamente, sobre
todo. Además, hablábamos incluso con, digamos, una frontera arancelaria que era muy perniciosa, incluso para los países africanos.
Totalmente. Los criterios arancelarios pueden beneficiar a unos pocos, pero también es verdad que siempre que se establecen perjudican a más, ¿no?, en este sentido. Y bueno, pues lamentablemente la economía... diríamos de los países que están implicados, pero esto porque hace ya algunos años yo escuchaba a un misionero africano, yo creo que era Padre Blanco, en algún programa de televisión española, y él decía entonces que por cada dólar que entraba en África salían entonces 100. Quiere decirse esto que hay un desequilibrio económico entre las poblaciones locales y diríamos quienes están muy lejos de esa posibilidad, ¿no?
Ahí hablaríamos de la perniciosa ayuda solidaria, entre comillas, de Occidente y de ese juego del mercado global que también es pernicioso para África, digamos que con unas cartas marcadas.
Eso son, diríamos así, criterios de migaja. Es decir, damos las migajas y luego incluso esas migajas pueden llegar a las élites africanas, que también las hay, y a su vez estipular ellos pues una explotación de sus propios conciudadanos.
Cuando comentamos sobre pastores, hay una disputa que la hemos visto incluso en el cine, repetida mil veces en las películas del oeste, y que se da en todo el mundo, entre los pastores y los agricultores. Esto también pasa en África y también pasa en la franja saheliana. ¿Cómo es esa disputa y que sigue ahora mismo?
Ha ocurrido por una razón muy clara. Es decir, el agricultor depende de sus huertas, de sus sembríos, etc. El ganado, por supuesto, si ve verde, entra el verde y come el verde. No pregunta si son berzas, si es trigo, por ejemplo, ¿no? Que va y lo come. Entonces, eso trae conflictos, por supuesto, entre los pastores por un lado, los agricultores por otro. ¿Y cómo le diría yo a usted? El criterio es que luego la solución del conflicto no es fácil, porque hay, por un lado, los tribunales locales, que serían los tradicionales, para zanjar conflictos interétnicos, diríamos así, pero por criterios de descolonización, diríamos los jueces, los fiscales, etcétera, pues funcionan mucho a la usanza europea, británica o francesa, mayoritariamente, ¿no?
Sí, incluso en Nigeria se visten exactamente igual, exacto, por ejemplo, exacto, y en otros países que los tribunales, exacto, franceses, exacto, o ingleses.
Sí, sí. O sea, es una copia total. Y entonces, claro, dices, esto es aplicar un código europeo a una sociedad que tradicionalmente y durante siglos y milenios ha vivido al margen de todo eso y que han acudido a sus consejos, diríamos, tribales o familiares de ancianos para solventar ese problema, ¿no? Porque el conflicto, cuando se da y se solventa, mejor dicho, con criterios locales, es muchísimo mejor y sale la gente mucho más contenta que cuando tienen que acudir a un tribunal ordinario de corte, diríamos, europeo. Ahí salen más descontentos, ¿no? En este sentido. Porque además luego, pues, lamentablemente la corrupción también está ahí, en este sentido, ¿no?
También hay un componente religioso que últimamente además está llevando a un conflicto de grupos terroristas que se identifican precisamente con los pastores frente,
sí,
a los agricultores.
Vamos, tenemos aquí muy claramente el primer capítulo del libro, lo dedicamos aquí a lo que es cómo está hoy día toda esa zona, la violencia, etcétera, etcétera. Incluso pues lo tenemos muy claro, entre los Dinka y los Nuer en Sudán, el problema, el conflicto es, por supuesto, político. Es territorial, puede serlo. Pero tradicionalmente es religioso. Incluso Ivan Pritchard, un británico que fue por allá explorando aquello, se daba cuenta de que según que este entrara en una tribu o en otra, o mejor dicho, en una sociedad o en otra, le recibían con cariño o le rechazaban. Hasta que él cayó en la cuenta de que en realidad aquellos no le rechazaban a él, sino a quien rechazaban era a los porteadores de sus cosas, que si eran islámicos, entonces se veían como enemigos en una sociedad animista o en aquellos momentos casi casi precristiana, ¿no? Es decir, no quería nada saber con los islámicos.
No querría terminar la entrevista sin nombrar a Juan José Pastor Martínez, que ha sido responsable de las fotografías. Me dijo que con un proceso bastante complicado para elegir las fotografías, para que fuera una selección.
Vamos a ver, fotos tenemos muchísimas. Y Juan José, desde luego, es un fotógrafo fuera serie, ¿no? O sea, y además sabe captar muy bien las instantáneas.
Que se conocieron además porque era alumno suyo, me parece.
No fue alumno mío. Nos presentó un matrimonio, José María Sordo Juanena, que es profesor de matemáticas en la Complutense, y su mujer Esther Olivé Sauret. Esos fueron los que nos presentaron a través de la que entonces llevaba los proyectos de investigación en la Complutense, que por ahí vino, diríamos, el primer conocimiento, ¿no? Entonces, José María Sordo dijo, pues aquí tengo que poner a estos dos en contacto, dice, porque puede salir un buen matrimonio. Y la verdad es que hasta ahora ha salido, sí. No nos hemos divorciado todavía ni lo pensamos.
Pues ensalzamos desde aquí la labor de Juan José Pastor como fotógrafo, que colabora en este Ser Pastor en Israel Hoy, del nomadismo a la colonización y desde la descolonización a la inmigración. Muchísimas gracias, Carlos Junquera, por estar aquí, por presentarnos el libro. Nos vemos el jueves.
El jueves nos veremos a las 7 de la tarde. Antes de las 7 de la tarde, por supuesto, estaremos aquí, pero a las 7 en punto arrancamos.
Muchísimas gracias.
Nada, pues gracias a vosotros, pues.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
I'm gonna Sanya beli me akuma video.
senda de africanía.
Voz de una de las grandes artistas del momento. En el panorama artístico del continente africano, una de las mejores voces, una de las mujeres con mayor proyección artística del continente, la nigeriana Simi. Una mujer que ha arrasado en los últimos 2 años con todos los premios por haber en el país nigeriano. Seguramente una mujer que pronto dará el salto intercontinental y la podremos ver a lo largo y ancho de todo el globo, en los mejores escenarios, como se merece. Y nos da pie también para contaros las actividades que van a tener lugar en los próximos días y, como no, empezamos por la que os hemos estado mencionando durante estos minutos, que es la presentación del libro en Fundación Sur, Ser Pastor en el Sahel Hoy, del nomadismo a la colonización y desde la descolonización a la inmigración, un libro de Carlos Junquera Rubio, Juan José Pastor Martínez. Estarán los dos en la Fundación Sur, en la calle Gaztambide número 31 de Madrid. Tenéis más información en el portal del conocimiento sobre África, www.africafundacion.org. Jueves 2 a las 7 de la tarde, calle Gaztambide número 31 en la Fundación Sur. Vigésimo noveno encuentro de África, Islam y Cristianismo, diálogo bajo un mismo techo, del 3 al 5 de febrero en Madrid, en la calle Asura número 90. Organizado, como siempre, por Mundo Negro. Más información, www.mundonegro.es. 29º Encuentro África, Islam y Cristianismo, diálogo bajo un mismo techo, en la calle Asura número 90 en Madrid. Y nos está quedando un poco capitalino esto de las actividades, pero es que tienen lugar en Madrid también, en el Paseo del Prado número 36, en el CaixaForum Teranga, el legado de los griots de Senegal, del 5 de febrero, 4 y 5 de febrero, sábado y domingo, a las 12 del mediodía. Paseo del Prado 36, CaixaForum Teranga, el legado de los griots de Senegal. Y desde el 8 de febrero, Manos Unidas lanza su nueva campaña 2017 con el lema El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. Con el hashtag Comprométete con Manos Unidas. Y con su nueva campaña, como siempre, lanza un gran número de eventos. Hasta el domingo 12 de febrero, día en el que se celebrará la Jornada Nacional de Manos Unidas. Miércoles 8 de febrero a las 11, rueda de prensa de presentación nacional de la campaña de Manos Unidas en la calle Barquillo número 38. Jueves 9 de febrero a las 7 de la tarde en el auditorio de la Mutua Madrileña, acto institucional de lanzamiento de la campaña. viernes 10 de febrero, 10 de febrero. Manos Unidas celebra el Día del Ayuno Voluntario con eventos en toda España y propone donar el importe de nuestra comida de ese día a los proyectos de desarrollo que realiza la ONG en 60 países. Y el domingo 12 de febrero, como decíamos, clausura de la campaña. Con el lema "El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida". Nueva campaña contra el hambre. La campaña anual de Manos Unidas. Y terminamos en Argel con el programa regional de capacitación en estadística 2017-2018 que tiene lugar del 13 al 15 de febrero en la capital de Argelia, en Argel. Organizado por la Organización Mundial del Turismo y el Ministerio de Planificación Nacional, Turismo y Artesanía de Argelia. En el Centro Estadístico Económico Social de Investigación y Formación para los Países Islámicos, en el SESRIC. Programa Regional de Capacitación en Estadística 2017-2018 del 13 al 15 de febrero en Argelia. Aquí, hasta aquí hemos llegado en este paseo Pali Pali que cada semana se convierte para todos nosotros a Africanía. Un paseo por las cálidas costas de África, en este sentido las cálidas costas del Sahel, esa frontera con el Sáhara. Por la que, como nos contaba Carlos Junquera, pasean trashumantes los rebaños de los pastores. Muchísimas gracias a Carlos Junquera Rubio por haber estado presentando aquí los micrófonos de Africanía Ser Pastor en el Sahel hoy. También nuestro reconocimiento para Juan José Pastor Martínez, autor de las fotografías de este libro. Y muchísimas gracias a todos vosotros por estar aquí, por permanecer con nosotros en Africanía, porque sin vosotros esto sería imposible. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Esto ha sido Africanía.